y justamente esa actualidad tiene que ver con pues aquello que es noticia, y es noticia, por ejemplo, la situación que se está viviendo en este país y de manera muy especial en la Comunidad de Madrid en relación a todo lo que guarda todo lo que tiene que ver con el mundo del empleo, con el mundo de laboral, y eso sobre todo porque estamos en un momento clave, no solo especialmente en la Comunidad de Madrid, porque ya saben que el próximo jueves, pasado mañana, tendrá lugar en la Asamblea Regional el debate sobre el estado de la región y, cómo no, la primera iniciativa, el primer objetivo del gobierno regional y de todas las fuerzas sociales es reducir la tasa de desempleo que tenemos en nuestra comunidad, y ese es un tema capital, prioritario desde hace muchos años. Después de los años de crisis, hay que ver de qué forma se puede salir y de qué manera los trabajadores pueden recuperar el poder adquisitivo perdido en estos últimos años, y para eso nosotros hemos querido invitar a esto que llamamos aquí en Onda Madrid y en Buenos Días Madrid, nuestro desayuno con diamantes. Los diamantes, lo repetimos siempre, son nuestros invitados, y hoy esos diamantes los tenemos aquí. Nos acompañan Jaime Cedrún, secretario general de Comisiones Obreras de Madrid. Muy buenos días.
Hola, muy buenos días.
Y también al otro lado del teléfono, porque no podía acercarse hasta los estudios, está también Luis Miguel López Reillo, secretario general de UGT Madrid. Muy buenos días.
Buenos días.
Bueno, pues nada, encantados de poder tener este desayuno, este tiempo de entrevista con ustedes, y para ello también tenemos otros dos diamantes que nos acompañan aquí en el estudio de Onda Madrid. Están por un lado Manuel Marín, de ABC. ¿Qué tal? Muy buenos días, compañero.
¿Qué tal? Muy buenos días.
Encantado. Y también nos acompaña Pablo López, que es nuestro experto en economía. Buenos días.
Muy buenos días.
Bueno, pues nada, a ver, la primera pregunta para nuestros invitados, para los secretarios generales de Comisiones y de UGT. Empezamos por Jaime Cedrún. A ver, ayer, se concretaba, me parece, una subida salarial en esa reunión que tuvieron los sindicatos con la ministra de Empleo, Fátima Báñez, el 1,5%, probablemente esa sea la subida también en los funcionarios públicos. ¿Qué le parece?
Pues nos parece una propuesta insuficiente. Hay que tener en cuenta que llevamos ya varios años con un crecimiento de la economía, salimos de la recesión, crecimientos por encima del 3%, este año posiblemente también vuelva a haber un crecimiento del 3%, y no solamente hemos tenido congelado en términos absolutos, quitando el último incremento del 1%, sino que hemos ido perdiendo poder adquisitivo, en el caso de los salarios de Madrid, casi un 20%. Y por tanto parece que ahora que recuperamos nuevamente el crecimiento, lo lógico es que también recuperáramos todos los recortes. Y un elemento clave es la recuperación de los salarios. Por tanto, la propuesta que le hemos hecho al Gobierno de la Nación es que hay que recuperar los salarios de que se han perdido, y sobre todo, entre otras cosas, el 5% aquel que perdimos hace unos años. No es esa la propuesta que nos están haciendo, y a nosotros nos parece clave tanto la recuperación salarial en el sector público, porque tirará del sector privado, porque todos hemos visto los problemas que tiene la patronal dentro de su avaricia para intentar repartir los beneficios. Ya han alcanzado los beneficios del 2007, y por lo tanto creemos que puede ser también un buen mensaje a toda la economía española de que hay que recuperar esos salarios, porque de ahí depende también el tirón de que siga el crecimiento, de que se recupere el consumo, que no está recuperándose como debiera, y desde luego hay otro elemento también que nosotros estamos planteando, el cual tan importante como la recuperación salarial, que es la recuperación del empleo público. Hemos tenido una pérdida de miles y miles, cientos de miles de puestos de trabajo en el sector público, que sin duda, posiblemente si recuperáramos todos los puestos de trabajo por público, en el caso de Madrid nos aproximaríamos bastante al empleo que teníamos antes de la crisis. Por tanto, es fundamental esos dos aspectos, porque creemos que de eso depende la calidad de nuestros servicios públicos, que se han visto deteriorados por esos dos aspectos.
En esa reunión que propone Fátima Báñez también con sindicatos, con patronal, se habla de otros aspectos. Por ejemplo, la reducción de 4 a 3 tipos de contrato, dejarlo en 3, y también la penalización a la temporalidad, a los empleos temporales, no indefinidos.
Si es que hay algo que tiene que hacer este país y es volver a la causalidad. Si hay un trabajo que es de carácter permanente, tendrá que tener un contrato estable. Y si es de carácter coyuntural, temporal, discontinuo, pues tendrá que tener un contrato. Es que eso se ha cambiado, ¿no? Y no tiene sentido que siga así, porque es que además una de las consecuencias que tiene en estos momentos es el gran problema de la reforma laboral. Uno fue la contratación, el otro fue la eliminación de la limitación o el debilitamiento de la negociación colectiva en las empresas. Es decir, los trabajadores nos quitaron capacidad para reivindicar y capacidad para acordar, ¿no? Y claro, y la conclusión es que tenemos, no es que tengamos un porcentaje de temporalidad solo y de precariedad, estos contratos de varios días, perdón, sino que es que además esto va directamente ligado a un hecho que se está produciendo. Igual que se produce que hay 200.000 personas en paro cronificado, es decir, que aunque se crea empleo, no se les contrata, empieza a haber ya un paquete de 500.000 personas que tienen o un contrato temporal de estos malos o un contrato parcial no deseado. Además suelen ser mujeres, el 70% mujeres, y que está cronificado, que son los que tienen un contrato hoy, dos días, cuatro días, es decir, que podemos encontrarnos a esta perversión de una desigualdad en el mercado laboral ya, que se está planteando como algo estructural, es decir, que hay un colectivo de trabajadores que son los que se comen el marrón y son los que tienen un contrato de estas características. Mientras hay, pues eso, el resto, en fin, hay un 50 y tantos, 60%, que bueno, que tienen un contrato fijo, mejor o peor, pero tienen un contrato estable. Por lo tanto, hay que romper esa dinámica tan perversa, porque es que además así no vamos a ningún sitio. Eso genera desigualdad, genera pobreza, el número de los trabajadores pobres, que son también estos, las trabajadoras pobres, que son estos, y por lo tanto esa situación yo creo que desde un punto de vista estrictamente democrático y de justicia no se puede consentir.
Vamos a conocer la opinión de Luis Miguel López Reillo, que como no te vemos aquí, pues en fin, resulta más difícil, pero nos acordamos. Queremos que nos des tu opinión respecto a la situación actual.
Sí, lamento no estar ahí, pero es una cuestión en este momento de salud, no por otra causa, por una ciática.
Mira, hay que mejorarse.
Gracias. Pues mira, vamos a ver, yo también considero, en el UGT consideramos insuficiente la subida en 1,5%. Creemos que es la hora de rescatar a las personas, que son las que han pagado la crisis durante estos 10 años, aparte también de pequeñas empresas, por supuesto, no solo han sido las personas. Las personas han estado aquí aguantando el tirón sin ningún tipo de subida. Si nos referimos en primer lugar, que es lo que se vio un poco ayer, al empleo público, como ha dicho Jaime, pues sí, ya no solo hablamos del 5% que se les sustrajo de la nómina a los empleados públicos en el 2010 y no se ha vuelto a recuperar, hablamos de las congelaciones que ha habido en todos estos tipos de años, hablamos de más de un 20% de poder adquisitivo, hablamos de que en el empleo público en Madrid se necesitan más de 50.000 puestos de trabajo que se han perdido en sanidad, educación, justicia, servicios sociales. Hablamos de que hay mucha más carga de trabajo en los empleados públicos, hablamos de que ya hubo una ley en el 2012 que prohibía crear OPEs para nuevos empleos y hablamos de que tampoco se están cubriendo las tasas de reposición, entre otras cosas. Y por ser grave también hablamos de que empiece el curso de educación sin estar todos los profesores que tienen que estar en sus puestos. Eso nos parece, desde luego, demasiado grave. También creemos que si el año pasado, o este año, de cada 100 contratos firmados que se han hecho, 83 son temporales, uno de cada cuatro son inferiores a una semana. Es decir, el año pasado en Madrid se hicieron 2 millones de contratos de media, digamos unos 5.500 al día, para solo bajar 40.000 personas el paro. O sea, he de decir que además de esos, como siempre, como ha dicho Jaime, el empleo femenino sale perdiendo porque el 60% sigue siendo parado son mujeres, además con empleos más precarios que los hombres. Y el año pasado también otra cosa muy importante es que salieron del mercado de trabajo casi 80.000 personas mayores de 50 años afiliadas a la Seguridad Social con empleos fijos indefinidos y que en muchos casos se han cubierto por empleos precarios, y que eso, por supuesto, no llega a las arcas la misma cantidad de dinero que había entonces. Además, con la dificultad añadida que tienen estas personas para volver a encontrar otro trabajo. Es muy difícil que una persona mayor de 50 años encuentre un trabajo, a no ser que se haga un plan de choque específico para que estas personas puedan hacerlo. Puedo decir también que la tasa de paro de estas personas de 55 años, si contamos 10 años, se ha triplicado. Estamos hablando de cientos de miles de personas de mayores de 55 años. Y en cuanto a lo que se ha dicho un poco de lo que se estaba hablando ayer, de los tipos de contrato y decir otras medidas a tomar, algunas medidas a tomar de las que se han dicho por parte de la ministra no parece bien, pero es que todo esto viene de, para mí, la perversa reforma laboral, que es la que ha hecho que haya una inclusión de empresas multiservicios que bajan, que contratan a la baja, que practican el dumping empresarial, y lo que hacen es que van a contratos a la baja y aplican los convenios de empresa en lugar del convenio del sector, con una reducción de un 40%, como se puede haber visto últimamente, por ejemplo, en los temas de personal de seguridad de los aeropuertos, que les bajaban el sueldo pues prácticamente 400-500 euros. Pero sí entendemos que hay que regular la temporalidad totalmente. No sé si como dice la ministra, pero digo, hay varias cosas de las que propuso ayer que creo que son para estudiarlas, y creo que nuestros secretarios generales confederales sí que están en ellos. Pero no olvidemos tampoco que tenemos, que llevamos 700.000 firmas al Congreso hace un año y medio para una renta mínima y todavía no se ha acordado. O sea, estamos en una serie de cosas que hay que ir arreglando, y de momento pues están paralizadas. Entonces no estamos viendo que se mueva lo suficiente como para estar tranquilos. Y ya, como estamos diciendo y dicen también nuestros secretarios generales, ahora brevemente tenemos, según a finales de este mes, primeros de octubre, marchas de jubilados también luchando por unas pensiones dignas.
Manuel.
¿Qué tal? Buenos días, señor Cedrún. Yo entiendo siempre que cualquier tipo de reclamación que se hace en una negociación de este tipo es siempre insuficiente, ¿no?, que es lo que nos ha comentado antes. Y entiendo bien perfectamente el discurso de los sindicatos en este momento, ¿no? Pero también yo creo que tenemos un poco también la obligación de ver la cara oculta de la luna. Es decir, mi pregunta es cómo conjugar realmente todos los intereses que hay en juego. Porque por un lado es verdad que la subida salarial del 1,5% es insuficiente, es verdad que hace unos años se perdió el 5 en la función pública, es verdad que hay un crecimiento en torno al 3% o incluso por encima del 3%, pero es verdad que hay una pérdida de poder adquisitivo del 20%, me parece que ha dicho en Madrid, también una recuperación insuficiente del consumo, la pérdida de miles de empleos del sector público. Pero claro, me habla de la avaricia, de los beneficios de la patronal, de cómo han recuperado niveles de beneficio de anteriores etapas, pero claro, es que también la empresa ha perdido mucho. Es que la empresa es la gran generadora de empleo en este país. De la misma manera que no podemos demonizar el beneficio, porque forma parte de nuestra sociedad, yo creo que también hay que decirle a la gente que gran parte de las empresas que ha perdido mucho lo que está tratando es de reinvertir. Y una parte de esa reinversión es en el empleo. Yo no sé si es sostenido, no sé si es sostenible. Estoy absolutamente seguro de que es mejorable, de que muchas veces ese empleo es precario. Y ahí yo creo que vamos a estar todos de acuerdo. Pero ¿cómo vamos a conjugar los intereses que hay en juego? Es decir, una exigencia de cumplimiento de déficit público, la propia recaudación del Estado. Es decir, pedir de la teta del Estado y tratar de recuperar las proporciones de empleo público de épocas anteriores, pues me parece razonable, pero es que a lo mejor no es posible, ¿no? Y demonizar a la patronal tampoco me parece lo más razonable.
Yo algunas perdón, con respecto a lo que planteas, Aida, los datos dicen lo que dicen. Hemos crecido en los últimos tres años, bueno, estamos creciendo casi el 15% en los últimos años. No ha habido un incremento del empleo en esos términos. Es decir, que los beneficios que se están teniendo, estoy hablando que la Comunidad de Madrid, estamos creciendo un incremento de la riqueza regional en torno a 7.000 millones de euros todos los años. Esos 7.000 millones de euros no los vemos por ningún sitio, ¿no? Se podía ver por qué es que los beneficios empresariales entran en la creación de empleo, como planteas, que eso es lo que queremos, que el empresario invierta, que mejore sus productos, que amplíe su empresa, que, en fin, que para eso necesitaríamos también un poquito más de consumo, pero es que no lo vemos. No hay un incremento del empleo que se corresponda con el incremento de la riqueza. Por lo tanto, ese incremento de la riqueza está yendo directamente a beneficios empresariales. Y la segunda parte que vemos es que vemos los beneficios de las empresas del IBEX, vemos los beneficios de las grandes empresas, y al mismo tiempo comparamos eso con lo que pagan a nivel fiscal, que evidentemente estas grandes multinacionales, medianas y grandes empresas, pagan menos al fisco, menos que nosotros, con nuestros salarios. Y por lo tanto, claro, aquí parece que hay un desequilibrio, aquí parece que hay una desigualdad. Y por eso creemos que si esto se ajustara, que los beneficios en la empresa se repartieran entre los beneficios empresariales y los salarios. Para eso, claro, necesitábamos tener una buena organización sindical y tener capacidad de negociación colectiva. Por eso tan fuerte que la reforma laboral haya debilitado a los representantes de los trabajadores, porque evidentemente eso hace que debilite nuestra capacidad para exigir al empresario que se distribuya los beneficios que está teniendo esa empresa. Pero lo segundo es que creemos que hay que hacer una reforma fiscal. No puede darse este escándalo de que los trabajadores y las trabajadoras, los asalariados, estemos pagando como estamos pagando, bien, lo que corresponde, pero en cambio haya el sector de la empresa, el capital en este país no esté pagando lo que le corresponde, esté pagando mucho menos que la renta del salario. Por eso creemos que si se ajusta entre el ajuste fiscal y el incremento de la riqueza que está entrando como consecuencia del incremento del crecimiento, evidentemente puede haber recursos suficientes como para hacer un papel que creo que tenemos que tiene que hacer también jugar el Estado. Recuperar, desde luego, el empleo público, recuperar los salarios, mandar un mensaje claro a toda la patronal. Ya hay empresarios que lo están exigiendo. No es una cosa, no quiero deslegitimar a todos los empresarios. No, hay empresarios y empresas que están planteando que hay que incrementar los salarios. Y desde luego, si vamos haciendo eso, yo creo que podemos ajustar. Y sobre todo haciendo una cosa que para nosotros nos preocupa mucho, que hoy estamos creciendo. Y estamos creciendo como consecuencia de la situación geoestratégica o geopolítica que hay en el entorno. El viento de cola que llaman algunos, el turismo, el petróleo, el dinero barato, etcétera, etcétera. Pero esto no es para siempre. Necesitamos consolidar bien nuestro sistema productivo y eso exige también políticas públicas hacia un modelo diferente, hacia un modelo de mayor industria, mayor digitalización, mayor automatización, en fin, hacer un sistema productivo que sea capaz de aguantar también cuando venga el viento de frente. Por eso estamos, esa es la gran preocupación. Hoy estamos planteando el empleo público, la recuperación de los salarios, de las pensiones y demás, pero al mismo tiempo creemos que esta cantidad de dinero que tiene que entrar tiene que dedicarse justamente a ir cambiando este estado de cosas.
Luis Miguel López Reillo, UGT.
Bueno, nosotros, por supuesto, no queremos demonizar a las empresas ni a nuestros intereses. Ya he dicho que también hay pequeñas empresas que han perdido, igual que autónomos, han perdido mucho poder adquisitivo. Lo que sí estamos viendo, y los datos están ahí, es que hay 58.000 nuevos ricos, que hay un 4,1 millones de pobres en 4 años ha habido, y que en general hay más de 5 millones de contribuyentes que ingresan menos de 6.000 euros al año. Y por otra parte tienes pues que la banca sigue ganando más de 7.000 millones en el último semestre, y la hemos rescatado con 40.000 millones de euros que parece que hemos regalado así alegremente a todos los españolitos y españolitas, incluidos ustedes y nosotros, o podemos rescatar 5.000 millones en autopistas. Y en cambio, pues subimos un 0,25 a las pensiones, cuando la mitad de los 9 millones de pensionistas que hay en España cobran menos del salario mínimo interprofesional. Yo creo que es que las cosas hay que ponerlas en su justa medida. Si estamos viendo, por ejemplo, que Madrid es la comunidad más rica, que también seguimos haciendo regalos fiscales, porque tampoco hay una armonización de impuestos en España, en todas las autonomías, sino que cada una tiene, aquí también se practica el dumping de impuestos, no nos parece muy justo, porque en Madrid se diga lo que se diga, y si miramos, por ejemplo, yo digo ya encuestas del Instituto Nacional de Estadística, no es que me las invente yo, en Madrid ahora mismo se están consumiendo, por ejemplo, 223.000 kilos menos de alimentos al año que hace 4 años en los hogares. O sea, prácticamente estamos viendo que en carne se está viendo 32.000 kilos menos, o en pescado 18.000 kilos menos. ¿Eso quiere decir algo? Pues claro que quiere decir algo. Que la gente está consumiendo, se ha visto, por ejemplo, 100.000 kilos más en pasta. Digo, si uno se pone a mirar esa serie de cosas, con el tipo de trabajo que está viendo precario, con el tipo de este área que hay de plataformas también de que utilizan a trabajadores totalmente en precario, que no tienen ningún tipo de seguridad, pues a nosotros nos está preocupando que crezcan esas plataformas al albur de la nueva reforma laboral. Creemos que todo eso esté regulado, creemos que vuelva la negociación colectiva y que se pueda regular desde las organizaciones sindicales los tipos de contratos y de trabajos que va a haber, y no que haya empresas piratas que se estén aprovechando de las buenas empresas que sí están pagando a sus trabajadores los convenios del sector y están cumpliendo con todas las características que tiene que cumplir una empresa conforme a ello. Eso es lo que nos está preocupando. Y vemos que todo esto no se revierte al final hacia la clase trabajadora, hacia la clase asalariada. Digo también, con mucho respeto, por pequeñas empresas que están pasando dificultades, pequeñas pymes, las que tienen hasta menos de 10 trabajadores o las que tienen 3 o 4, que sabemos que también están pasando muchas dificultades. Pero en cambio hay otras que sí que están aprovechando esta reforma laboral para seguir ingresando mucho más dinero y no repartir esa riqueza con los trabajadores y trabajadoras.
Sí, buenos días. Yo quiero mirar un poquito hacia el futuro y sobre todo teniendo en cuenta que mañana empieza el debate del estado de la región, qué podemos esperar del discurso, las propuestas que pueda hacer Cristina Cifuentes, y luego además también se acaba la estrategia por el empleo, ese plan de dos años, 2016-2017, había 70 medidas, un presupuesto de 650 millones de euros. ¿Qué valoración hacéis de lo que se ha venido haciendo en estos últimos meses de estas medidas? ¿Se han alcanzado los objetivos? Y luego, si va a haber disposición para negociar otro pacto, otro marco en este sentido, que amplíe este programa para los próximos ejercicios.
Bien, que yo lo que espero, voy a empezar por una obvia, lo que espero que de este debate Estado de la Región, que siempre suele ser un debate de mucho postureo y muy poco útil, pero por lo menos que sirva para algo, para que se lance la actividad política, se lance la actividad del gobierno en esta comunidad. Porque nosotros lo que venimos viendo es una situación de bloqueo, fundamentalmente muy vinculada a los casos de corrupción que había, y sobre todo con la detención del anterior presidente de gobierno, que está haciendo que esta comunidad esté bastante parada, que la acción de gobierno en esta comunidad esté bastante parada. Y claro, a raíz de ahí, pues tenemos el malestar que tenemos en las organizaciones que firmamos la estrategia por el empleo, es justamente tiene que ver con esto que estoy diciendo, que teníamos dos años para poner en marcha todas las medidas y evidentemente nos han puesto en marcha todas las medidas. Primer año había dificultades, había que ajustar desde el punto de vista de la gestión, la crisis de los muchos cambios que hubo en la Consejería de Economía, pero claro, estamos en el segundo año y no estamos viendo que terminen de lanzarse las grandes iniciativas que habíamos previsto. Ha habido un aspecto importante, que es la reforma y el acuerdo en materia de las oficinas de empleo, del Servicio Público de Empleo. Se han puesto en marcha, digamos que bonificaciones, contratación y demás, que está por ver exactamente el resultado que han dado, que algunos datos nos dicen que algunas no han funcionado. Sí que han funcionado, parece, con los datos que tenemos de empleo, que ha podido funcionar uno de los elementos que queríamos, que es lo que tenía que ver con los parados de larga duración sin ningún tipo de prestación. Algunas de las fórmulas que habíamos puesto en marcha está en estado virginal la aplicación de las medidas de la garantía juvenil, es decir, que tenemos una situación con la estrategia del empleo, pues eso, que ha ido muy lento, muy parado en los últimos tiempos, y desde luego yo lo que espero del debate del Estado de la Región, que se impulse todo esto, que podamos hacer una evaluación seria, porque también está planteando una evaluación el Gobierno con la cual estamos de acuerdo y lo discutiremos los próximos días, pero desde luego lanzar eso. De la misma manera que tiene que lanzar y constituir algo que hace ya casi seis meses que aprobó en el Consejo de Gobierno, que es la creación de un Consejo de Diálogo Social en la Comunidad de Madrid, donde, entre otras cosas, hay un compromiso claro de meterle ya el diente a todo el desarrollo económico de la región. Entre otras cosas porque ya está saliendo con fuerza, no lo que decía antes, de cambio de modelo productivo. No, es que además las nuevas realidades económicas que vienen, todas estas plataformas digitales que no se reconocen como empresarios, aunque sean empresarios, que no regulan, que los trabajadores son autónomos de esa manera. Hemos visto el caso de Deliveroo, estamos viendo el caso de Uber, estamos viendo tantos casos y necesitamos abordar todas estas nuevas realidades que van a golpear, por ahora poco, pero van a golpear con fuerza en los próximos años. Por lo tanto, hay compromisos de diálogo social o el compromiso que teníamos de abrir la mesa de la protección social precisamente para intentar que una comunidad rica como esta, pues bueno, pues no haya pobres, no haya, por lo menos pensamos que tiene que haber 100.000 familias en esta comunidad que tienen que estar cubiertas con una renta mínima, como mínimo. Y desde luego estamos planteando que Madrid perfectamente se puede plantear tener la renta garantizada que tienen los vascos, por ejemplo, porque tenemos el mismo nivel de riqueza y la misma capacidad. Por lo tanto, creemos que es posible. Bueno, pues todo eso está bloqueado, está parado, y lo que queremos es que de este debate de Estado de la Región salga un nuevo impulso. Un nuevo impulso que de alguna manera nos permita abordar todo esto. Insisto, estamos en un periodo de crecimiento. Hay recursos, hay dinero y, por lo tanto, creo que es el momento de abordar estos temas.
Luis Miguel.
Bueno, pues primero hay que reconocer que con Cristina Cifuentes se ha reactivado el diálogo social de alguna manera, porque con Esperanza Aguirre no hubo ninguno, con Ignacio González prácticamente tampoco, a lo que había el plan director de prevención de riesgos laborales, que desde aquí quiero aprovechar también que es un plan que se hace entre organizaciones sindicales, empresarial y comunidad para intentar que haya menos accidentes laborales en Madrid, que, bueno, aunque ha bajado la cifra de accidentes, he de reconocer que los graves siguen subiendo, sobre todo ahora que se está reactivando la industria y la construcción. Pero bueno, dicho esto, es cierto que las expectativas del Plan de Estrategia para el Empleo eran grandes, eran 320 millones el primer año, que se prorrogaron a 650 en el segundo, de poder llegar a 220.000 personas en paro en la Comunidad de Madrid. Tenía una serie de programas enfocados sobre todo, digamos, a personas con más dificultad para encontrar trabajo, como pueden ser, lo que ha dicho antes Jaime, mayores de 45, o mujeres, jóvenes, personas con discapacidad. En algunos casos también se ha aprovechado y se han modernizado las oficinas de empleo de la Comunidad de Madrid, que también ha hecho que eso fluya bastante, pero aquí tenemos otro problema también grave, y es que, como también hay empresas de contratación privada, han fallado prácticamente las empresas de contratación privada, me imagino que van a tener que devolver el dinero que se les facilitó para conseguir que hubiera menos personas en paro. Creemos que esa figura tendría que salir de ahí y tendría que ser a través de las oficinas de empleo, que para eso están. Pero no obstante, sí que es cierto que podríamos decir que se ha ejecutado la estrategia para el empleo, podríamos decir que más del 70% se ha ejecutado en la estrategia para el empleo, pero también no tenemos datos de algunas cosas de ellas, es que no las tenemos. Y mira que hay decenas de reuniones de nuestros técnicos y ejecutivos con los suyos. Creemos que también hay que afianzar más y por la formación profesional en esta comunidad. Y como decía Jaime, tenemos que estar en las nuevas modas que vienen. La digitalización es una de ellas. Tenemos que ir también, y lo hemos dicho muchas veces, a rehabilitación de edificios en la Comunidad de Madrid. Hay un parque tremendo de cientos de miles de viviendas que necesitan rehabilitación. Tenemos que ir a la reactivación industrial o a I+D+I, que aunque se invierte un mínimo porcentaje del PIB, creemos que tenemos que ir a más. ¿Por qué? Porque en cualquier sociedad donde hay una buena industria, salen antes de la crisis que otras. Y aunque aquí estamos diciendo que hemos salido de la crisis y estamos en crecimiento, creemos que nuestros jóvenes, que son, yo ya creo que llevamos no uno, sino dos jóvenes, generaciones de jóvenes de los mejores preparados, resulta que tienen que emigrar fuera de Madrid en este caso, y si vuelven no van a encontrar un trabajo de las características que debieran si solo estamos basándonos, como siempre, en el sector servicios. Por cierto, sector servicios al que agradecemos que en Madrid vengan más de 11 millones de turistas, pero que creemos que lo que no puede ser es que esas empresas del sector turístico sigan ganando mucho dinero y tengan los empleos más precarizados que hay en esta comunidad, ya no solo con lo hablado y manido de las camareras de piso, por supuesto que es terrible, sino con cualquier persona que se dedique a la hostelería, la cantidad de empleo precario que hay por horas, por semanas. Y entendemos que hay que ir a otro tipo de economías, o sea, le digo, sobre todo reactivación industrial, modernización del empleo público también, por supuesto, que son los que garantizan nuestro estado de bienestar, con más empleos, con más OPEs, en fin, tenemos que ir a eso, porque si usted ahora mismo usted se dirige ahora mismo, por ejemplo, a una oficina de Hacienda y se encontrará, o a cualquier otra administración, se va a encontrar para que la atiendan normalmente personas que todas pasan de 50 a 55 años. Está envejeciendo nuestra plantilla de empleados públicos y no se está renovando. Es importante, y no solo eso, tenemos también policía y servicios de emergencia. O sea, no nos olvidemos de esas cosas. Cultura tampoco hay que dejarla de lado. Cultura es otra cosa que hay que reactivar y en Madrid tenemos suficientes ejes de cultura para poder reactivar la economía por ese lado. Creo que no se pone toda la carne en el asador que se debiera de poner, porque digo que aquí en concreto en Madrid estamos basándonos mucho, mucho en el sector servicio y también tenemos todavía suficiente industria, sobre todo de automóviles y también aeronáutica, que podemos estar desarrollando y otras más de tipo digital.
Manuel.
Sí, Jaime. Bueno, por empezar por Jaime, igual que antes. Yo quería algún tipo de reflexión sobre el papel hoy de los sindicatos, ¿no? Yo creo que estamos en una etapa de refundación o de readaptación, exactamente igual que ocurre con los partidos políticos tradicionales y los partidos políticos que eran emergentes y que están perfectamente consolidados. Antes, Jaime, hablabas de la necesidad de tener una buena organización sindical para evitar el debilitamiento, ¿no?, de vuestra posición como sindicatos para negociar. En términos de afiliación, en términos de movilización, hay una percepción en los últimos años de que la influencia tradicional, clásica, del sindicato clásico, tal y como lo hemos conocido durante décadas, había decaído, ¿no? Yo te, si os pido una reflexión de fondo sobre esa difuminación, ¿no?, del papel sindical tal y como lo hemos conocido en el pasado, si estamos también en una etapa de descrédito. Es cierto que los sindicatos, evidentemente no de una manera tan virulenta como los partidos políticos, pero también los sindicatos han estado sometidos al escrutinio de la justicia por casos de corrupción. ¿Todo esto influye en qué momento, qué salud tienen hoy los sindicatos tradicionales?
Yo creo que los sindicatos, como todas las organizaciones políticas, sindicales, que como define la Constitución, forma parte, vertebran la sociedad española, hemos estado todos sometidos a escrutinio. Como consecuencia, después del agotamiento de un modelo de democracia como el que teníamos, incluso del agotamiento en parte también de la propia Constitución, después de los 40 años que llevamos, ¿no? Y por lo tanto, yo creo, ya avanzo, que creo que se necesita una revisión de todo esto. Yo creo que de esa manera se está haciendo una revisión de la acción política, con todo lo que ha supuesto la aparición de nuevos partidos, el debate que hay, etcétera, y evidentemente en el terreno sindical pues hemos estado sometidos también a la misma tensión. El malestar que ha habido como consecuencia de la crisis, las nuevas formas que ha habido, las nuevas formas de comunicación, hacen que hayan aparecido nuevos actores, nuevos interlocutores, y nosotros todo eso lo hemos estado debatiendo en los últimos congresos, en el 11º congreso, y hemos puesto en marcha cambios importantes dentro de la propia organización sindical, luego me referiré. Pero hay un hecho elemental que funciona. Funciona desde las pirámides de Egipto. Cuando hay unos trabajadores y esos trabajadores tienen problemas y toman conciencia, se organizan sindicalmente. Me da igual cómo se llame el sindicato, pero se organizan sindicalmente. Y eso les va a ocurrir a los de Deslibero, que son autónomos, que los están explotando y que ya están tomando conciencia de su explotación y por lo tanto se están empezando a organizar y terminarán organizándose como antaño cuando empezaban los compañeros, por ejemplo, que distribuían la prensa, si os acordáis. Es un proceso que es permanente. Cambian las formas de organizarse, pero se sigue organizando, porque evidentemente el sistema capitalista es capaz de innovar permanentemente buscando siempre el beneficio y por lo tanto buscando siempre la explotación del trabajador. Por lo tanto, eso se va a dar. Hemos pasado por unos años muy complicados los sindicatos, pero yo también quiero también señalar, nosotros en estos momentos hemos salido de la crisis siendo el primer sindicato, juntamente con UGT representamos a más del 70% de la población trabajadora. Son elecciones sindicales libres. Con lo que ha caído, que podíamos haber tenido un desgaste potente y no lo hemos tenido. Apenas un 1%, UGT algo más. Por tanto, seguimos teniendo la representación de los trabajadores. ¿Cuál es el problema? Aquella pequeña empresa y pyme a la que con la ley en la mano no podemos llegar. Esa dispersión que hace que todos estos trabajadores, sobre todo los que están en los últimos de la cadena de la subcontratación, que es donde están los precarios y es donde están los accidentes laborales, o aquellos de la PYME y micropyME, estos trabajadores, la ley en España no busca una fórmula para que estas personas puedan estar representados. No tenemos el delegado territorial, por lo tanto.
Quería yo hacer precisamente una puntualización, porque siempre se está hablando de, bueno, pues por un lado empresa, por otro trabajadores, como un poco en términos macroeconómicos, como si no fueran personas de las que se están hablando. Tampoco es lo mismo. Y digo yo, una gran empresa, con esos beneficios de los que estaba hablando Jaime hace un momentito, que una micropyme, como estaba diciendo, que sí que puede llegar a lo mejor que esos trabajadores estén en unas condiciones más opacas, pero que también a lo mejor el empresario le cuesta muchísimo más tener a un trabajador a cargo suyo, y muchas veces en esas pequeñas micropymes a lo mejor están incluso los empresarios recibiendo menos beneficio que el propio trabajador, porque no llegan.
Sí, pero es que esto se había descubierto hace tiempo y es de la negociación colectiva. Hay ejemplos.
Ya, pero digo, los sindicatos también están apoyando por ahí.
Claro ayudando. Que estamos apoyando, pero necesitamos instrumentos para poder sentarnos. Porque yo sé que una empresa de 5 trabajadores difícilmente puede tener un delegado sindical. Puede darle 15 horas a un trabajador. Y tiene su problemática. Pero cuando él tiene un problema, ¿cómo lo resuelve? ¿Cómo lo habla? Entonces, lo estábamos intentando buscar dentro del propio convenio sectorial fórmulas específicas precisamente para poder hablar de todo esto. De la misma manera que hacemos con las grandes. Ha habido una crisis en el automóvil. Se ha resuelto con un acuerdo con los sindicatos, igual que lo estamos viendo todos los días. Que si hay que hacer un ERE, que si hay que hacer un ERTE, que si hay que hacer una reorganización del... Pero se pacta, se acuerda y se pacta, porque a los trabajadores les interesa que su empresa funcione. Porque si su empresa funciona, tienen puesto de trabajo. Nadie va a destrozar una empresa. Por eso, cuando están planteando el que necesariamente tiene que ser el vínculo empresario y trabajador directamente, estamos diciendo que eso nos lleva a lo que nos está llevando ahora. Por eso es lo que hay que cambiar. Pero claro, esa es la desmembración del sistema productivo, es el principal problema para todo el trabajo de reivindicación, de negociación sindical. De todas formas, ya último dato, sí quería plantear, digo, que hemos ganado las elecciones sindicales y estamos creciendo en afiliación, porque había un vínculo siempre. Cuando hay destrucción de empleo y la gente tiene que recortar gastos, pues recorta algunos gastos. Entonces, la afiliación a no sé qué organizaciones, al sindicato, etcétera. Ahora volvemos otra vez a crecer y, desde luego, estamos dando nuevamente una vuelta al empuje. De hecho, esto que estamos planteando hoy aquí, que de alguna manera empiecen a reconocer que nuestro discurso tenemos razón, cambio de modelo productivo, reparto de la riqueza, lucha a la desigualdad, pobreza, etcétera, etcétera, desde luego esto nos lleva a que o hay respuestas o habrá movilizaciones. Y por tanto veremos cómo el pulso lo tenemos recuperado. Ahora también es cierto que hay más actores, que hoy el conflicto laboral ya no es solo conflicto laboral, es conflicto laboral y conflicto social. El último ha sido el de Eulen en el PRA, ya no se queda solo en la empresa. Por eso hay nuevos actores sociales que están jugando y por eso también nosotros nos hemos replanteado cómo nos relacionamos con la sociedad. No solamente trabajar con los sindicatos, sino que también estamos trabajando con todas las organizaciones sociales, plataformas que se están creando, etcétera. Creemos que hay otra forma ya de relacionarnos con la sociedad y en eso estamos.
Luis Miguel, ¿vamos a tener un otoño caliente? ¿Va a haber movilizaciones, al menos en Madrid, o no?
Pues parece ser que sí. De todas maneras, es que yo creo que aquí no se valora mucho en España la paz social. La paz social que han tenido los propios trabajadores y trabajadoras, los primeros, y luego las organizaciones sindicales. Y no es que nosotros la hayamos tenido porque hemos pasado por algunos tipos de procesos, en algún caso, que yo sepa todavía no hay sentencias, pero bueno, tenemos procesos en Andalucía, en Asturias y en Madrid, aquí mismo también. Es cierto, como dice Jaime, que la afiliación también está subiendo, en nuestro caso, porque yo creo que los trabajadores lo que ven, lo que sus comités de empresas, sus secciones sindicales en las empresas les representan y les representan bien. Pero aquí lo primero que tenemos y que tenemos ya van a ser unas marchas de jubilados que empiezan el día 30 de septiembre y llegan aquí a Madrid el 9 de octubre, desde toda España. ¿Por qué? Pues porque sabéis que han subido el 0,25% y van a seguir subiendo en esa medida en los próximos años, por lo que han dicho. Van a seguir teniendo más pérdida de poder adquisitivo. Hay que tener en cuenta que más de 4 millones de pensionistas han estado manteniendo a toda su familia en esta época de crisis. Como os he dicho antes, más de la mitad, que son más de 5 millones, cobran menos del salario mínimo interprofesional. Y podemos decir que la media de los 9 millones de pensionistas es de unos 900 euros al mes. Esto no es solo, pero es que no tienen que luchar solo los pensionistas, tenemos que luchar nosotros los que vamos después, porque salió la ley 23/2013 que va a aplicar un factor de sostenibilidad y un índice de revalorización, y si usted o yo ahora mismo nos jubilaremos con el 80% de nuestro último salario ahora mismo, pero dentro de 20 años nos vamos a jubilar con el 50% del último salario. Por eso es por lo que vamos a, lo primero del otoño caliente va a ser eso. Lo segundo, si ya que el año pasado no se llegó a un acuerdo porque la patronal lo quiso con el acuerdo de negociación colectiva, si ha empezado ya la ministra ayer, creo que de buenas maneras, en pedir algunos que se vayan concretando algunas cosas, y llegamos a acuerdos salariales, sobre todo por nuestra parte pasa, y primero por derogar la reforma laboral, porque todos los males vienen de ahí. Si eso se hace así, pues el otoño podría ser menos caliente. Luego, aparte de ahí, procesos concretos, sectoriales, como se están viendo, que eso es pues en los aeropuertos o en concretamente en hostelería o en otro tipo de sitios va a pasar, pero nosotros lo que hemos hecho estos años, creo que de una manera totalmente responsable, es no sé si responsable porque algunos también nos achancan que los sindicatos hemos estado muy quietos estos años. Me refiero a estos años, estos tres últimos cuatro años desde que entró la reforma laboral. Sí que hicimos la huelga del 2012, que por cierto, por la cual hay 300 sindicalistas encausados en toda España, aplicándose el artículo 315.3 del Código Penal, con lo cual están pidiendo penas de cárcel a muchos de ellos por ejercer el derecho fundamental de huelga. Y después pues ha habido procesos sectoriales, pero yo digo que la paz social no se ha valorado ni por parte del gobierno ni por parte de los grandes empresarios. Y hemos estado aquí responsablemente aguantando el tipo con bajadas de salarios y parece que ahora que estamos saliendo de la riqueza pues nadie dice nada y seguimos perdiendo poder adquisitivo. Siguen subiendo lo de primera necesidad, la luz, el agua, la calefacción, todo eso sigue subiendo, pero lo demás no. y nos vamos quedando, que van perdiendo, como he dicho antes, y he puesto el ejemplo simplemente del consumo de alimentos, cómo está bajando la población de consumir unas cosas u otras, porque su pérdida de poder adquisitivo es grande. Te sube todo, decimos, teléfonos, teléfono, gas, luz, electricidad, pues a un jubilado que tiene que decidir si ese mes puede comer o tiene que pagar el medicamento, que también tiene un repago de medicamentos, pues nos parece un poco grave. Luego, el principio del otoño caliente va a ser ya las marchas de los jubilados y de los demás compañeros que empezarán de varias partes de España y llegarán aquí a Madrid el 9 de octubre. Y en lo demás, pues si no hay acuerdo con la patronal, este año desde luego tampoco vamos a ser, vamos a estar tan conformes como estuvimos este año pasado, que hemos llegado al final a terminar el año sin llegar a un acuerdo del acuerdo de negociación colectiva. Pero por otra parte, los sindicatos, como dice Jaime, tenemos que todos, o como ha dicho algún contertulio, tenemos que ir mejorando, por supuesto que tenemos que ir mejorando, renovando, tenemos que ir renovando, mejorando, pero afortunadamente los trabajadores y trabajadoras en las empresas pues nos siguen dando la confianza, tanto a UGT como a comisiones mayoritariamente. Vamos a ir mejorando a la vez, pero nos siguen dando la confianza, entonces nosotros vamos a seguir peleando por ello, por sus derechos, dentro y fuera de la empresa.
Gracias, son las 9 y 17 minutos de la mañana. Seguimos en este en esta tertulia hablando de empleo, especialmente en la Comunidad de Madrid, porque mañana comienza el debate sobre el estado de la región y se tiene que hablar, obviamente, del principal problema que tiene una comunidad como Madrid, que es el desempleo. Pero vamos a hacer un paréntesis para contarles algo de actualidad que está ocurriendo ahora mismo y que tiene mucha relevancia, Begoña.
Pues sí, antes justo de comenzar esta entrevista decíamos que la Guardia Civil había entrado en la Consellería de Economía de la Generalitat, agentes uniformados y también de paisano, y que estaban en principio buscando documentación relativa a ese ilegal referéndum del 1 de octubre. Bueno, pues no ahora mismo. Sabemos que son bastantes más las dependencias que están siendo registradas por agentes de la Guardia Civil. Los registros se han llevado a cabo en la Consejería de Economía, en el Instituto Catalán de Finanzas, en la Consejería de Asuntos Exteriores y en la Consejería de Trabajo, Asuntos Sociales y Familias. Y de momento sabemos también, y esta es la novedad quizá más importante, que ha sido detenido Josep Maria Jové, que es el número 2 de Oriol Junqueras, ya saben, vicepresidente de la Generalitat y consejero de Economía. Bueno, pues el número 2, que es secretario general del Departamento de Vicepresidencia de Economía y Hacienda, Josep Maria Jové, ha sido detenido en esta intervención de la Guardia Civil.
Vamos a seguir, como no, muy pendientes de ese asunto que forma parte de la actualidad, del día a día y de las noticias que se van produciendo a lo largo de esta mañana. Pero seguimos hablando aquí en esta mesa, en Buenos Días Madrid, de empleo con los sindicatos. Estamos con Jaime Cedrún, secretario general de Comisiones Obreras Madrid, y con Luis Miguel López Reillo, secretario general de UGT Madrid. Y es el turno ahora para Pablo, que quiere hacer alguna pregunta. A ver.
Bueno, yo por un lado sí que es cierto que viendo parte del discurso que estáis haciendo, de los datos que estáis contando, sí echo en falta una mayor movilización, mucho más generalizada. Da la sensación de que la situación laboral es crítica por muchas de las palabras y, sin embargo, yo no veo esa reacción, ese movimiento en la calle. Y por otro lado, yo sí quiero llamar la atención sobre varios datos concretos de la Comunidad de Madrid. Por un lado, la tasa de paro de los menores de 25 años. Hablamos de un 35% de desempleados en la Comunidad de Madrid, datos de la encuesta de población activa del segundo trimestre. ¿Qué políticas tenéis, qué planes concretos podéis proponer para que esta gente pueda integrarse en el trabajo? La tasa de paro de los jóvenes es de las más altas de Europa. Y por otro lado, la de los mayores de 55 años. Ya se ha hecho algún comentario. Un 10%, 10,4% de tasa de paro en la Comunidad de Madrid. Esta gente es parados de muy difícil recolocación, que están en los años más críticos para su jubilación. Por lo tanto, también, ¿qué medidas tenéis ahí? Y otro último dato. Diferencia salarial. Los datos, los últimos que ha facilitado el Instituto Nacional de Estadística, son del año 2015. Pero a mí el dato en la Comunidad de Madrid es una media salarial de 29.000 euros salario de los hombres y 23.000 euros salario de las mujeres. ¿Qué medidas, qué va a hacer la representación sindical para que esto se pueda acortar, se pueda reducir? Sobre todo teniendo en cuenta que la diferencia en la tasa de paro entre hombres y mujeres en Madrid es relativamente baja. Es tan solo un 0,5% comparado con la nacional, que son casi 4 puntos. Yo creo que es un dato bueno para la comunidad.
Sí, de hecho hay algunos datos que cuando comparamos con la media nacional, tanto en este caso como en los propios accidentes laborales y la siniestralidad, evidentemente la Comunidad de Madrid tiene mejores resultados. Tiene también que ver en algunas cosas en función del trabajo que se ha venido haciendo dentro de ese diálogo social, los acuerdos que hemos alcanzado. En el caso del Plan Director de Salud Laboral, que ya vamos por el quinto, ha sido evidente, ¿no? Pero lo que planteas tres aspectos. Uno, los dos primeros estaban incorporados en la estrategia por el empleo. Tenemos en la Comunidad de Madrid, calculábamos en torno a 65.000 jóvenes que ni tenían estudios ni tenían trabajo, que son los que están en las cifras de paro, y casi en muchos casos en la exclusión. De los cuales estábamos llegando, pues eso, creo que en estos momentos hemos llegado a en torno a 20.000. Bueno, pues había la garantía juvenil con un proyecto directo para no solamente formarles, sino también con una contratación, ¿no? Con el intento de que de alguna manera se incorporaran a la vida académica, en algunos casos, para que sacaran el título correspondiente, pero al mismo tiempo para que se incorpora al mercado de trabajo. Eso es lo que decía, y eso es uno de los elementos más duros de crítica que tenemos con el Gobierno, que tanto la garantía juvenil a nivel de España como a nivel de Madrid está parada. No se ha hecho nada. Teníamos en Madrid 70 millones del acuerdo para dirigirnos a este sector de la población, a este colectivo. Lo segundo, el otro elemento también que planteábamos con fuerza era el de los mayores de 45 años, porque también sabemos que entre esos 200.000 parados de larga duración que no contratan, están los mayores de 45 años. Y por lo tanto, también habíamos puesto en marcha medidas dirigidas justamente a incentivar la contratación, formación, es decir, atender a estas personas, que es en algunas cosas se está avanzando, en otros todavía está pendiente, pero es un elemento de cambio de cultura de las propias empresas, porque no quieren contratar a estas personas. Y por lo tanto, hay mucho incentivo, por lo tanto, esa es una de las reivindicaciones que estamos teniendo. Pero todo esto se nos lleva, y engancho con los planes de igualdad, a que estamos intentando por todos los medios que la negociación colectiva, las empresas, empecemos a trabajar con mayor intensidad este tema. Nosotros, por ejemplo, en el Congreso hemos aprobado dar una batalla a la precariedad en todas sus formas. Y por lo tanto, un mayor control en las empresas donde somos fuertes, desde los comités, desde las asociaciones sindicales, a todo el proceso de contratación que hay. Controlar los becarios, controlar los contratos de formación, controlar qué se contrata, y por lo tanto hay el compromiso en ese campo, y desde luego los planes de igualdad. Nosotros hemos planteado una cosa al gobierno regional, que esta comunidad necesitaba un gran plan de igualdad que pudiera tirar de todo aquello, de todos aquellos sectores donde no tenemos capacidad para sacarlos de la propia empresa. Porque hay planes de igualdad en las grandes empresas, que en estos momentos, 10 años después de la ley de igualdad, estamos pidiendo que se revisen, de arriba a abajo. Pero es que también tenemos que trabajar la igualdad en la pequeña empresa, en la micropyme, y que tenemos que trabajar en toda la población, en toda la sociedad. Por eso queremos el plan de igualdad. Y vinculado al plan de igualdad, el ataque contra la violencia de género. Y claro, una primera medida es que no podemos tener el presupuesto en estas materias, la mitad que teníamos en el 2007. Por tanto, se tiene que hacer el esfuerzo y a partir de ahí lanzar una campaña potente y una planificación, una programación potente en los temas de igualdad. Porque no solamente es que dos hombres iguales, un hombre y una mujer en el mismo puesto, el hombre gane más que la mujer, que también se da. Es que lo que está ocurriendo es que los empleos más precarios, los peores empleos, esos son los que sistemáticamente se ofrecen a la mujer. El techo de cristal en las empresas también funciona, la posibilidad de que no haya movilidad, de que no haya ascensos. Eso es lo que intentamos trabajar. Pero se ha avanzado algo, pero necesitamos dar una batalla por tierra, mar y aire en este aspecto. Y es en la empresa, pero también fuera de la empresa.
Luis Miguel.
Bueno, la verdad es que los datos, a mí me preocupa siempre todos estos datos, los de juventud. Es cierto que es el 35%, subimos un poco más el 40%. Además, dentro de esos 35% de menores de 25 años, como siempre, más mujeres que hombres, y como yo, el problema mujeres que hombres. Pues en este caso, como decía Jaime, los que no tenían ningún tipo de formación, nosotros abogamos por la formación profesional. Pero es que en esas mesas que ha habido multitud de reuniones, no hemos llegado a hacer en concreto nada con esos 70 millones que tenemos de la garantía juvenil para que estos jóvenes pudieran a través de la formación profesional, que creemos que podría ser, pudieran encontrar trabajo. Todo esto también vinculado a que hubiera una reactivación industrial. Yo puedo decir, por ejemplo, alguna de las medidas que tenía la Plan de Estrategia para el Empleo es que eran bonificaciones a empresas para contratar a estas personas. Por ejemplo, había bonificación de 2.500 euros porque era el contrato indefinido a tiempo completo. Me refiero a todo esto para mayores incluso de 45 años, o 3.000 euros por cada contrato indefinido a tiempo completo realizado a mayores de 45 años o mujeres con especiales dificultades de inserción. Pues resulta que nos hemos encontrado, según los técnicos que tenemos nuestros que van allí, que muchas de estas medidas no han llegado a las empresas y muchas y esto no se ha utilizado. No sabemos por qué ni por qué no, pero parece ser que hay empresas que no se han enterado de que podían acceder a estas bonificaciones contratando a mayores de 45 años, cosa que no entiendo ni puedo entender. Eso no sea que tenemos que llegar. Pero en tal caso, tanto entre los jóvenes y los mayores de 45 años, 50, que no tenían tampoco formación, no vemos más posibilidad que acceder a la formación profesional, reciclar a estas personas y encontrar otro trabajo de otras características. Pero en este caso tiene que ser con algún tipo de bonificación, siempre que los contratos mínimos sean fijos de 12 meses. Que no nos pase como ha pasado con los contratos de emprendedores, que al final, para jóvenes, que al final lo que pasaba es que eran fraudes, se hacían en fraude de ley, no tenían ningún derecho, podían despedirlos cuando quisieran en el año y sin ningún tipo de derechos. No queremos que eso ocurra. Por otra parte, los mayores de 55 años, como he dicho antes, eso es un problema muy grave, porque estas personas a lo mejor han empezado a trabajar con 14, 15 años, llevan cotizando 40 años, pero resulta que si en los últimos 10 años de tu vida no cotizas, tu pensión de jubilación se puede recortar hasta en un 40%. Luego nos parece gravísimo que una persona que lleva trabajando 40 años al final vaya a ver mermada su pensión cuando llega la pensión en un 40%. Y mientras tanto, si no encuentra trabajo, ni hay ningún medio de subsistencia, ni por supuesto el plan prepara todavía no está otra vez ultimado, lo que pedimos nosotros de la renta mínima tampoco el gobierno lo ha llevado a cabo, pues encontramos en Madrid en concreto miles de familias que no tienen ningún ingreso por ninguno de sus miembros porque o bien están todos en paros o ya se han pasado varios años y se han acabado su prestación de desempleo. En cambio de la brecha salarial de género, Madrid está prácticamente, o aunque sea un poco menos que en el resto de España, nos parece grave. Nosotros decimos que igual trabajo, igual salario, y lo que pedimos es una ley de igualdad salarial. Porque, como ha dicho Jaime, y es cierto, se han cumplido 10 años del plan de igualdad, pero todavía hay empresas que no tienen el plan de igualdad, y me refiero a empresas grandes, ¿eh? Yo soy trabajador en empleado público del Ayuntamiento de Madrid, y hasta este año no ha habido un plan de igualdad en el Ayuntamiento de Madrid con 29.000 trabajadores y trabajadoras. Por eso digo que si eso no lo tienen las grandes empresas, en las pequeñas mucho menos. Necesitamos que haya un plan de igualdad, pero sobre todo necesitamos que haya una ley de igualdad salarial que se tiene que aprobar en el Parlamento. Si eso existiera, la ministra creo que ha dicho algo al respecto estos días, que era publicar los salarios de hombres y mujeres. No sé si eso es la manera más correcta o no de hacerlo, pero sé que es una de las propuestas que ha hecho junto con la de los tres contratos y alguna más. Es una de las propuestas. Luego veo que por lo menos la ministra está, el problema lo tiene delante y parece ser que quiere solucionarlo. Nos encontramos, estoy hablando ya siempre de que la mujer además tiene los empleos más precarios o hay en ciertas profesiones que siempre solo están las mujeres o hay más mujeres que hombres, aparte de la cuestión de limpieza o puede ser luego ya otras superiores como enseñanza, como sanitaria. Pero si te vas también a las grandes empresas del IBEX, ver diferencias a lo mejor de una mujer o un hombre con el mismo trabajo de 6.000 euros al año y que además tampoco pueden acceder a los puestos directivos, porque cuántas mujeres. Pero ahí ya no voy a decir solo ahí, ¿eh? Voy a hablar de mi propio sindicato. En mi propio sindicato somos 20 secretarios generales de diferentes regiones y solo hay dos mujeres. Por eso digo que el tema no está también fuera, está dentro. Tenemos que ir poco a poco simplemente por esa ley de igualdad para que fluya como una manera normal el que una mujer o un hombre pueda desempeñar el mismo puesto de trabajo y, por supuesto, pueda tener el mismo salario. Faltaría más. No lo entendemos de otra manera.
Luis Miguel, si no lo he entendido mal, nos comentaba que hay dentro de esa estrategia Madrid por el empleo firmada con el gobierno regional en 2015... 70 millones de euros para favorecer la contratación de menores de 25 años.
Eso era la garantía juvenil.
¿Y no se han utilizado?
Pues no, estamos siempre. Es que no sé. aquí se hacen muchas reuniones, pero al final no se llegan a concretar acuerdos. Y claro, si tú no llegas a concretar, y luego encima otros que se han concretado, como lo que os he dicho, de que las empresas podrían contratar a mayores de 45 años con una bonificación de 3.500 euros, pues parece ser que no ha llegado al conocimiento de las empresas y tampoco se ha utilizado. Eso nos parece grave. Nos parece grave, bueno, entonces estamos luchando para que haya menos paro en Madrid y que el dinero que pone la Comunidad de Madrid y los madrileños pueda llegar destinado a lo que estamos aquí aprobando.
Bueno, pues la verdad es que, en fin, estaría bien conocer las cifras, ¿no?, de cómo se ha ido materializando esas ayudas o esa previsión presupuestaria y ver hasta qué punto ha resultado efectiva o no. Pero claro, si las propias empresas no conocen que tienen determinados incentivos para contratar, en este caso, como comentaba, o bien a menores de 25 años o a mayores de 45, pues tenemos un problema, Jaime.
Sobre todo a los mayores de 45. Lo de los menores sí, pero los mayores de 45 ha sido lo peor.
Ya, pero es que en esta comunidad ha habido un vicio a lo largo de los últimos años, que posiblemente tenga que ver también con la corrupción que estamos descubriendo ahora, ¿no? Y es que ha habido muchas subvenciones para las empresas, mucho dinero empleado en comercio, en hostelería, en desarrollo industrial, en servicios. Y la verdad es que se ha quedado en el 10% de las empresas, como mucho. Aquellas que estaban más vinculadas a la patronal CEIN y, en fin, presidida por Arturo Fernández y por Díaz Ferrán. El 90% de las empresas, sobre todo de las pequeñas y de las pymes y de las microempresas, se han enterado muy poco de esto. Y seguimos teniendo este problema, el problema de cómo conseguir que todo lo que se está aprobando llegue a todos los pequeños empresarios, incluso a los trabajadores, porque también, como decía antes, son empresas donde no estamos los sindicatos, son pequeñas empresas donde, pues, en algún caso tenemos algún afiliado, pero no hay representación sindical. Pues tenemos un problema. Igual que tenemos un problema de llegar a todos estos jóvenes que ni estudian ni trabajan, que, como me decía hace poco un alcalde, dice, tengo un punto de información para jóvenes en el municipio, pero es que no vienen aquí a informarse, no vienen. Quizás porque lo mismo han ido alguna vez y lo que les han ofrecido no ha sido precisamente una cosa seria, pero no vienen. Por lo tanto, hay que llegar a las personas y de alguna manera convencerles, motivarles e incorporarles, porque si no llevan camino de ir a la exclusión. Por eso es tan importante la gestión de todo esto. Y ese es el principal problema que hemos tenido con la estrategia, un problema muy serio de gestión. En el caso de la garantía juvenil es un escándalo, no solamente en Madrid, en todo el Estado, porque estamos hablando de casi 2.000 millones que vienen de Europa para la atención para esto que se llamó garantía juvenil, que es de alguna manera para fomentar el empleo y la educación de los jóvenes que no lo tienen. Y está ahí inmaculado. Por eso tenemos un especial malestar y una exigencia de que esto se ponga en marcha. No podemos estar parados.
Bueno, pues estaremos muy pendientes de también en ese debate sobre el estado de la región que se inicia mañana en la Asamblea Regional, de cuáles son los apuntes o la información que se pueda recabar en relación a este asunto, que seguro va a ser uno de los pilares fundamentales del discurso, esperamos, tanto de Cristina Cifuentes como después de el viernes, especialmente en el turno de los distintos portavoces de los grupos de la oposición. Tenemos que terminar este tiempo, son las 9:33 de la mañana. Jaime, nos dicen que a usted le gusta una persona muy especial en el ámbito musical. Lo estamos escuchando.
Cerrada y pobre, y cansada de tu vida, y de mi noche.
A ver, ¿le suena, no?
Sí, pero no.
Enrique Morente.
Enrique Morente, sí.
Bueno, pues. Tratamos de suavizar un poco la cosa con este. Dicen que la música mansa a las fieras. No se trata que ustedes sean unas fieras, ¿no? En ningún caso.
Se ríe Luis Miguel. Cuidado, que duele la ciática cuando se duele uno.
No me río mucho, que me duele.
Es lo que iba a decir, que con la ciática no se puede uno reír ni estornudar ni hacer cosas raras.
Sobre todo con los disparates que estamos viviendo últimamente. Va a haber que reírse.
Así que bueno, pues nada, pues ahora que... habrá que ponerle un poco de sentido del humor y desde luego con una realidad bastante dura como la que ha quedado reflejado aquí en esta mesa en relación a todo lo que tiene que ver con el empleo, de manera muy especial en el empleo, en el caso de las mujeres por la situación de desigualdad, en el caso de los menores, de los más jóvenes, menores de 25 años, que tienen muchísimas dificultades para encontrar un empleo y a veces lo encuentran pero fuera de nuestro país o de nuestra comunidad, y también para los mayores de 45 años que viven especialmente una situación bastante dramática porque las empresas no apuestan precisamente por ellos a pesar de que hay ayudas que no llegan, y eso es todavía más lamentable. En fin, estaremos muy pendientes de la realidad social que se vive en una comunidad como la nuestra. Agradecemos de manera también muy especial tanto a Jaime Cedrún como a Luis Miguel López Reillo, a quien le deseamos que se recupere lo antes posible y que le podamos ver en esta mesa pues en breve.
Eso espero, Olimpio, gracias.
Muy bien, un abrazo.
Un abrazo a todos.